Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy es uno de esos días en los que podría dedicar el programa entero a pedir disculpas y a contar fatiguitas, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es más importante saludar a Víctor, Chico Nuclear.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y de hecho lo vamos a hacer en positivo y te doy las gracias aquí en momento también diario de Patricia delante de toda España por estar grabando, no el día de la Inmaculada Concepción, que resulta que fue ayer, pero sí en el festivo que en algunos sitios os han movido a lunes, ¿no?
Los privilegiados de Madrid tenemos una fiesta más.
Aquí somos
una fiesta gratis.
Somos todos los típicos tontos que no nos enteramos de cuándo es fiesta, ¿eh? Que es, hostia, mañana es fiesta. No sabemos ni cómo ni por qué, pero bueno. Si se puede, se hace. Y si no, no.
Yo me enteré tarde, debo decir. Lo sabía, era consciente. Desde la semana pasada me enteré. Más o menos, aproximadamente. Ah, bueno, no, hace dos, de hecho. Bueno, iba a contar una historia extremadamente larga. Me voy a... Y aparte cero interesante, quiero decir. La cosa más anecdótica. Buscas en la enciclopedia anécdota y saldría esta historieta. Involucra a mis padres y todo. Fíjate lo que te voy a decir. Así que no lo voy a contar. Ya está. Hasta aquí la anécdota frustrada.
Hostia, interruptus, ¿eh?
Sí, sí.
No está Marta porque sigue en Bilbao, que fue a lo del Fan and Serious y ya le tocó trabajar durante todo el fin de semana. Así que aparcamos, jeje, el tema de la conducción y el deporte. Tampoco nosotros vamos a contentar mucho a los fans del motor, me temo. Así que... vamos con otras cosas.
Yo venía, o sea, toda la semana pasada. Ahora estamos, a ver, vamos por localizarnos en el tiempo, ¿no? Estamos al lunes 9 de diciembre, ahora mismo.
Correcto.
La semana pasada, perdonad que estoy consultando el calendario, fue de lunes 2 a domingo 8. Vale. Pues yo escuché, muy divertido, por cierto, muy entretenido por ello, toda esta polémica, porque yo no he estado presente, de cuerpo presente, mientras se desarrollaba esta polémica del motor, ¿no? Y he estado poco a poco cocinando alguna manera de terminar de separarnos definitivamente del motor. O sea, toda la gente aficionada al motor en las calles, contra nosotros. Todos como Greta en catamarán viniendo a matarnos. Al final ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El otro día ya... Bueno, mi idea era... Tenía un speech preparado sobre que el deporte es mentira. Me quería posicionarme como negacionista del deporte.
Eso está guay, ¿eh?
¿Sabes? O sea, no es que la Fórmula 1 no sea un deporte. Es que el fútbol tampoco.
Solo los eSports.
Y el atletismo.
Solo el LOL.
Tampoco. Un chico me preguntó... Este speech absurdo que tenía en la mente, lo condensé en un tuit, nada más. Bien recibido, debo decir, por la comunidad de Twitter.com. Que era negacionista del deporte, ¿no? Y un chico me dijo, pero ¿y entonces el League of Legends?
Claro.
Y yo le dije, el LOL es un arte.
Es verdad, lo vi, es verdad, es verdad. Me iba sonando todo lo que decías y con esto todo me ha venido todo, es cierto.
Retransmitir lo que tuiteo es la hostia, ¿no? Sí, podríamos hacer un... Voy a hacer un podcast solo de eso.
Está bien, está bien, está bien. En cualquier caso, si hay que decir algo... Es aquello de recordar que, coño, que era una broma lo de la conducción, vaya, que no pretendemos tener una opinión súper formada ni súper importante sobre la conducción o la condición de deporte de la misma. Estamos con el jiji jaja, coño, al decir aquello, con la leche. Vamos con el Vanquish, Víctor, ¿o qué? Que ya bastante hemos hecho esperar a la gente.
Pues mira, precisamente tuiteé el otro día que no íbamos a hablar sobre Vanquish. Por respeto a Marta, al público y a España, puse. Pero vamos a hablar de Vanquish, sí, sí.
Al final sí.
Se faltó el respeto.
Me sorprende que no se haya anunciado oficialmente ya todo esto, porque hace un buen rato de esa filtración, que no me gusta llamar filtración cuando viene de servidores oficiales de Microsoft o de Sony, ¿no? Vanquish estaba en Xbox Live, meto a Sony para mencionar de pasada ese remake de Resident Evil 3 que ya no admite duda, ¿no? Porque esto no... Es que filtración no es exactamente la palabra. Pero bueno, que eso. Salió un Vanquish que se publicará el año que viene como mínimo para Xbox One. Entendemos que también saldrá para PlayStation 4 porque hubo ya una especie de rumor el año pasado con una tienda de no sé dónde que tenía una carátula con Vanquish y Bayonetta. Esas remasterizaciones en principio vendrían en pack también. Había una ficha por ahí en Xbox Live de esa remasterización de Bayonetta. Y no me salen las palabras o no me siento cómodo con las etiquetas porque no sé qué espera cada uno al hablar de remasterización. Pero a juzgar por lo que se veía en las capturas de pantalla que acompañaban la descripción, ya digo, en Xbox Live Marketplace, pues es el mismo Vanquish, eso sí, a 4K 60 frames, que entiendo que es algo que se puede conseguir ya con la versión de PC y que van a aprovechar ese trabajo para colar unas cuantas copias más en consolas de actual generación, aunque yo tenía la duda, porque tardó tanto en llegar que ya no me acordaba. Pero Vanquish era, o es, retrocompatible en Xbox One, ¿no? Con lo cual,
sí, sí.
Algunas mejoras igual se podían haber introducido por ahí, pero va a tocar... No sé si lo van a parchear, no, entiendo que no... Que no, que a Sega no le hará mucha gracia eso. Lo van a volver a vender. Cosa que, pues, igual aquí no... No levanta muchas quejas, ¿no?
A ver, no me voy a quejar. Estábamos hablando hace poco, en privado, en el ámbito de lo privado. Decías tú, muy en serio, por cierto, que Vanquish a 4K, o sea, 60 frames por segundo es peor.
Yo sigo ahí, ¿vale?
Es la versión mala. Y es verdad.
Es que es así.
Es sorprendente. La última vez que jugué... cuando salió Vanquish en PC, que por cierto, Vanquish y Bayonetta son dos juegos que tradicionalmente se filtran antes de anunciarse. En PC pasó lo mismo, ¿no? Con un logrillo ahí.
Sí, estaban en una carpeta de Bayonetta, ¿no? Había avatares o algo así, ¿verdad?
Sí, sí, como unos avatares de Vanquish de pronto. Y con Bayonetta también pasó algo, ¿no? Antes de. Como fuere. Que esto ha sido alguien de Sega, UK, que son muy cachondos, y ha dicho, voy a publicar así la página de Xbox a medio guisar todavía. La cuestión es que en ese momento yo jugué a los dos, vaya, tanto a Vanquish como a Bayonetta, ¿no? Y Vanquish, efectivamente, pues tanto la resolución como los frames por segundo eran mayores que en 360. ¿Qué pasa? Que hace no mucho, impelido por tus actuaciones en Twitch intentando hacer el desafío 6,
el
legendario, dije, bueno, voy a confesarlo, dije, voy a pasarme el desafío 6 y le voy a pasar el rabo por la cara hablando así pronto y mal y voy a ganarme el respeto de los desconocidos, digamos, que nos ven por Twitch.
Bien.
Eso es lo que yo quería.
Buen plan.
Sin fisuras, vaya, en mi opinión. Claro, pero no quería hacerlo en PC porque no sabía si iba a poder emitirlo en Twitch, tal, tal, tal. Entonces dije, voy a coger una de las 700 copias de Vanquish que tengo por ahí de posavasos y cosas así por la casa y voy a jugar en Xbox. Y es que mola más.
Es que es así. O sea, yo... No quiero pasarme de poser y no quiero que parezca que todo esto es una broma, porque no lo es. De hecho, Bayonetta, cuanto más mejor, Bayonetta sí que admite lo que
sí,
le des.
Ese sí.
4K
sí.
60 frames, pues mejor que 1080-60 y muchísimo mejor que 720-53. Por supuesto, Bayonetta no tiene techo. O sea, lo que le das, lo asimila. Pero Vanquish no. Vanquish, yo no sé si es intencionado o no, pero tal y como se publicó en Play 3 y 360, pues tiene una identidad visual, como una especie de filtro low-fi que no se mantiene cuando le sube la resolución. Sí, y ya sí. No hablemos de la interfaz, que está en baja y está rescalada mal y salen las letras medio pixeladas y las armas se ven mal. No hablo de eso, ¿eh? Hablo de los gráficos, de eso, del filtrillo, del cómo se ve. No me gusta, no me gusta.
Tiene un toque sucio, el original, que le queda estupendamente, vaya.
Sí, sí.
Así que recomendamos. Se puede, de hecho, es verdad, habrá mucha gente que está escuchando esto, estará pensando, joder, qué desgraciado soy. No puedo jugar a Vanquish en Xbox. Soy un loser. Amigo, no te... O amiga, vaya, también puede ser una loser, ¿no? El loserismo, digamos, no es transversal. Fear not, porque igual lo tienes y no lo sabes. ¿Qué es lo que me pasó a mí?
Ah, por el plus o el
por
gold.
Por el gold, efectivamente. No tuve ni que meter el disco. Maravilloso.
Es verdad.
No tuve ni que mancillar mi colección de copias de Vanquish. No tuve ni que medio manchar un disco. Fue fantástico.
Es cierto que nos quitas un peso de encima, ¿eh? Porque nos encaminábamos hacia el recomendar algo que hemos eliminado activamente de las tiendas. Pero en lo digital, esta vez sí, hemos encontrado la respuesta y la solución.
Sí, sí.
Fíjate. Yo lo digo en serio, ¿eh? Insisto. Voy a comprar esto a la que salga, si no antes. Pero no me... Recibimos muchas notificaciones en Twitter el día que se anunció esto. Y yo pensé, pues que me da igual. Lo voy a tener como copia de seguridad casi, ¿no? O sea, como tú, Víctor. Cuantas más versiones y en más plataformas,
claro,
pues más posibilidades de no quedarte sin Vanquish. Y en este caso, por el mismo precio, sin Bayonetta.
Ahora, si el timing es correcto, la lotería de Navidad que tengo comprada saldrá ganadora y cuando tú pon que se hagan, yo que sé, 2.000 copias para España de este pack, no creo que más, ¿no? Si vendieron 5 en su día, no creo que hagan más. Pero bueno, las que hagan, me es indiferente. Esto lo llevará Koch Media, imagino,
uh-huh,
al ser Sega, ¿no? Yo llamaré a Koch Media y les diré, mira, ¿cuántas copias has hecho? 3.000. Ah, hostia, yo pensaba que eran 2.000. Les diré. Porque yo pensaba que eran 2.000, claro. Y les diré, pues las quiero todas. que no quiero que llegue una a las tiendas.
Eso estaría muy bien.
Si tienen que llegar a las tiendas, ya las haré llegar yo.
Ya voy yo para convencerles, ¿sabes? Vas a buscarlas
ya,
tú.
Ya voy yo. Ya, claro, sí, no. Sí, quiero decir.
Recogida en local.
Me va a tocar la lotería, puedo ir en lo que quiera. En Cabify, claro. O en Uber. Ya me dará igual. Quiero decir, yo estoy muy concienciado con la causa taxista. Pero cuando me toque la lotería, pues me la va a sudar. Entonces, me voy a bajar la aplicación de Uber y voy a decir, llévame. ¿A dónde vas? A Koch Media.
Koch Media.
Está en no sé dónde. Esta dirección. Hostia, ¿qué vas ahí? Normalmente yo digo, es que soy periodista de videojuegos. Y la gente piensa, vaya puto loser. Pero en ese día diré, voy a comprar 3.000 copias de Vanquish y Bayonetta para Xbox One y Play 4. 1.500 de cada.
Pues está muy bien.
¿Mm? Y el tío dirá, un ganador. Este tío está ganando todo el día.
Sí. Yo digo eso. O sea, el año que viene voy a volver a intentar el desafío 6 de Vanquish. Lo anuncio ya, si es que no lo había dicho. Y lo voy a hacer en 360. Ni PC, ni Play 4, ni One, ni One.
Hombre, por los logros ya, ni que sea.
Claro, eso es la razón principal en realidad. Pero después están los principios. Primero los logros y después los principios. Y lo voy a hacer en 360 porque de verdad creo que es mejor. No lo digo en coña. La guardé el otro día, pero la tengo muy a mano. La tengo muy a mano, la tengo muy bien guardada además, con la espumilla. Estaba la caja nueva, 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 nueva. La tenía guardada. Así que cuando falte un mes más o menos para el aniversario de Vanquish, para el próximo, voy a empezar a intentar hacer un casco. Ya veremos si con cartulina o con otros materiales, pero quiero... Es que estoy convencido que lo voy a conseguir, con lo cual quiero darle una importancia a ese directo.
Y yo estoy con... Yo te apoyo.
Voy a sacar la 360 y me voy a poner a practicar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y luego ya está. Y después, si es que sacan en físico esto, que espero que sí, eso se usará para jugar a Bayonetta a 4K. Eso sí.
Eso...
No le quitemos importancia, que se ha hablado mucho del Vanquish porque es el que más se ha filtrado, digamos. Pero que ahí meten a Bayonetta también, ¿eh?
Sí, yo te voy a decir que prefiero hablar de Vanquish más que de Bayonetta, porque Bayonetta es un juego suficientemente reivindicado ya a día de hoy. Sí, sí. He visto muchas listas de... Ahora se está haciendo muchas listas de lo mejor de la década, ¿no? Porque es lo que toca ahora. Y ya no te voy a hablar de medios, sino de gente, personas de a pie, viandantes, que en foros, en Twitter, etcétera, ponen su lista, ¿no? Y tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2 los he visto en muchas listas. Bayonetta está bien considerado. Nintendo lo tiene todo bajo control, vamos a decir. Pero Vanquish no.
Vamos casi por el tercero, vaya.
Sí, claro. Bayonetta está en el Smash, ya está. Si está en el Smash Bros, está todo bien. Vaya.
Sí.
Pero Vanquish no. Vanquish no está bien.
Es verdad, vaya. Es que no se puede ver esto de otra forma.
No quiero ser una especie de meme viviente, pero es que es increíble. O sea, es un juego que no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, hay que ir ya.
Mad Next Gen. O sea, si no entran en las listas de juegos de la década es porque es un juego de la siguiente década, ¿no? Shenmue 3 va tarde, digamos. Se lo han movido en el tiempo y debería haber salido en 2003. Vanquish se esperaba para 2025. Y hubo ahí un pliegue de esos en el espacio-tiempo y llegó antes.
Sí, sí, el Mikami dijo, yo no espero, yo no puedo esperar.
A saber dónde estaré yo, ¿no? En el 2025. Saber, claro. Lo dejo ya. Y en vez de programar, le dieron a publicar. Y esto claro. Pasa, vaya. Cualquier content creator sabe que esto pasa.
Ha pasado con la página de la tienda en Xbox.
Claro.
Pasó con los avatares que tenían en la carpetilla esa.
Claro, pasa. Claro. Es así.
No, pero hay que jugar a Vanquish porque es un espectáculo, es alucinante. Y hablando de gráficos, por cierto, pensando en Vanquish, la última vez que jugué, tú concretamente sabes que a mí me gustan mucho los gráficos de este momento en el que Capcom en 360 parecía que iba a hacer juegos buenos, ¿no?
Claro, cuando sacaron Planet, compañía, sí.
Los Planet, Dead Rising, ¿no? Que era como, hostia, ojo, Capcom mola, ¿no? Y de pronto es como, ay, 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 ay. Y volvieron atrás. Y ahora han vuelto, claro, ahora están en plena forma.
Ya ves.
La cosa es que me compré hace un año así, o más incluso, el Dead Rising en Xbox One, que lo sacaron remasterizado también, sí. Precisamente. Y tampoco mola.
¿No?
No. Eso, hay una serie de juegos japoneses, todos, no creo que sea casualidad. Que se ven, que es que en. Y en Play 3 tampoco, ¿eh? O sea, en 360. Ahí viven, sí, están, sí, bien.
Está claro.
Y los gráficos son perfectos. La resolución es la que es y. El frame rate igual no es el mejor, pero. Son así, tienen que ser así. Es acojonante. Con muchos no me pasa, pero con estos en concreto. Este juego tiene que verse así. Y los gráficos de Death Rising. Están lejos de ser perfectos, quiero decir.
Tenía muñecos, los cortes ahí con el V-Sync.
Claro.
Que pega unos tajos que ni el Racing, vaya.
Y los muñecotes son. Pues muñecotes, vaya. No son ni seres humanos. Son igual de zombies, los zombies que los humanos, vaya. Y aún así es que se tiene que ver así, para mi gusto, vaya.
Sí. No, realmente Play 3 no tiene lugar en esta conversación, ¿eh? O sea, no solo por el infame port de Bayonetta. Sino porque es que con el mando de Play 3 no se puede jugar al Vanquish, tío. Eso era a
Atroz. No, prohibido, prohibido.
Mal, mal, muy mal. Así que eso, era 17 de febrero la fecha que aparecía.
18, creo.
18 en Xbox Live. Por ahí, por ahí. No sé si lo van a anunciar en los Game Awards o qué, pero tiene que estar al caer el anuncio porque no, no tiene mucho sentido ya marear la perdiz. He pensado en dos anécdotas, Víctor, hablando de todo esto, que creo que caben las dos, si las cuento muy rápido, que es lo que pretendo hacer. Lo primero, hablando de oficinas y de Sega y de España, ayer vi que había pasado varias veces por delante y no me fijé. El diablo está en los detalles que dicen. En Shenmue 3 hay un póster de Virtua Fighter 3. Que no tocaría porque estamos en el 87, pero bueno, no pasa nada. El tiempo aquí no es la pela, ya lo habéis visto. Pero es un póster que no sé muy bien qué será porque está como en inglés. Hay un claim que no recuerdo, pero debajo del logo Virtua Fighter 3 aparece una frase en inglés. Pero debajo hay dos direcciones. Una inglesa, juraría. Pero después hay una dirección de Sega Amusement Spain o algo así. Total, que hay un teléfono y una dirección de Madrid, de Las Rozas, del Parque Europa Empresarial.
Holy shit.
Y se lee perfectamente, vaya. Si te pones en primera persona, puedes leer. Y ya no está Sega ahí, ¿eh? Pero me hizo gracia, porque es un póster medio español, de alguna forma.
No, ¿y el teléfono es de Madrid?
No lo sé. Había el 34 delante, pero no había 91, que es lo que tocaría, bueno, ¿no? No.
Es que en esa época no había prefijos.
Ya, yo me lío con los prefijos porque no recuerdo cuándo los hicieron obligatorios.
Hace un montón, pero hace no tanto. Vaya, aquí en Madrid, cerca de mi casa, que hay algún negocio antiguo y tal, todavía tienen los teléfonos sin prefijos.
Ah, es que igual eran móviles, ¿eh? Porque igual empezaban con 6, fíjate lo que te digo. Igual el contacto era un móvil.
¿Cómo puede ser?
640 o algo así. Hostia, ahora igual le he liado, porque fíjate, imagínate que es una persona eso. Pero bueno, hay que...
Bueno, pues bien.
Hay que decirlo está, para que lo puedan parchear, vaya. Pero eso está, ¿eh? O sea, hay una dirección de Las Rozas y un teléfono de contacto.
Yu Suzuki, pensando, está, ya está. Por fin he conseguido el objetivo de mi vida, que era continuar con Shenmue, ¿no? Y ahora le denuncian por poner un puto número de teléfono privado.
Por mi culpa, además.
Y se va a la ruina por tu culpa.
Que no creo que la haya visto mucha gente, eso.
Por el puto webmaster de Shenmue Web, tío. ¿Te lo puedes creer?
Hostia. Qué mal.
Las vueltas que da la vida.
Hostia, es verdad, ¿eh? La otra anécdota. Tampoco pretende arruinarle la vida a nadie, pero ya hemos visto que nunca se sabe. Que es que... ¿Sabéis que se puso fecha para Europa, para Occidente, a Persona 5 Royal hace poco? Tengo que decir la fecha porque si no queda muy mal. ¿31 de mayo era? ¿O 31 de marzo? ¿Qué narices, no?
Sí, mientras cuentas la anécdota te lo busco.
La cuestión es que... 31 de marzo, sí, sí. Al hacerse esto oficial no se dijo nada sobre lo que más nos interesa, que es la posibilidad de que se traduzcan los subtítulos al castellano, que no pasó en el Persona 5 original. Entonces, yo mandé un mail a Koch Media diciendo, oye, he visto que en la ficha del juego pone idioma, dos puntos, voces en inglés y japonés, pero no se habla de los subtítulos. Y me contestaron diciendo que de momento solo se podía hablar de eso, de las voces, que estarían en inglés y en japonés. Y acababa el mensaje con un guiño, dos puntos, o sea, punto y coma y paréntesis. Entonces, mi trabajo aquí es interpretar esto. O sea, no quise hacerlo. Pasé en la noticia de mencionar ese pequeño guiño. Pero claro, ¿qué está pasando aquí? Se me está dando a entender que evidentemente lo saben y no me lo pueden decir. Y es en plan, bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Guiño. O a lo mejor os lleváis una sorpresa, guiño. O sea... El uso del guiño parece más correcto en la segunda opción. Pero aquí yo creo que para no desilusionar a nadie, tenemos que presuponer que es lo primero, ¿no? Entonces yo lo dejo aquí.
Hombre, el guiño es feliz.
Ya, ya.
¿No? Un guiño es una el paréntesis, digamos, era de cierre. Entonces, era un guiño sonriente.
Ah, sí, claro, eso sí, 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 sí. O sea, un guiño triste es muy jodido.
Guiño triste.
Muchas connotaciones ahí.
Hay muchísima información. Uno de los emojis más cargados de información que hay disponibles, vaya, evidentemente.
Ya, pues eso. O sea, de hecho, en Persona Central, que es una web especializada, decían en Twitter que a ellos les habían dicho que no llegaría traducido, ¿eh? No quiero dar falsas esperanzas, ni mucho menos. Pero me pareció curioso y al mencionarlo dijimos, pues esto en la web no lo metemos porque no tiene sentido especular con esto, pero como anécdota en el podcast puede quedar bien.
Yo he estado mirando... O sea, he estado mirando. Vi, casualmente, en algún sitio alguien que había encontrado en una web de una tienda, en la ficha de Persona 5 Royal, textos, y había más idiomas. Uh-huh. Entre ellos el español. Pero no lo sé.
¿Pero en capturas?
No. O sea, ficha, en la ficha técnica, vale. Digamos.
Vale.
Que aparecía idioma español en... Si lo estaba buscando y no lo encuentro. Pero, en fin, que es lo típico que está flotando por ahí.
Pues que no tiene sentido esconder esa información, si no va a ser algo positivo, algo que te sirva como anuncio, ¿no?
Hombre, esto, claro, evidente. Quiero decir, que no esté, pues evidentemente no sé, tampoco hay que anunciarlo mucho.
No, es lo que se espera, vaya.
Pero que esté, pues te apaña una preview, ¿sabes lo que quiero decir?
Joder, claro.
Bueno, te apaña una preview, te la hace que sea de pronto la hostia en patinete, ¿no?
Sí. Y que, a ver, suponemos casi todos que estará en inglés porque nos ha dicho lo contrario y porque no vemos a Atlus muy por la labor, pero es perfectamente comprensible que mucha gente diga que tocaría porque están sacando pecho de haber vendido 3 millones y pico de copias de Persona 5, ¿eh? O sea,
yo lo pondría en portugués, nada más.
Bueno, pues estaría guay.
Debo decir.
Algo es algo.
No, pero si alguien está escuchando esto y mientras está escuchando esto está traduciendo Persona 5 Royal, que nos mande un mensaje privado a Twitter con un guiño.
Eso está bien.
Un guiño triste.
O sea, si por lo que sea acaba saliendo traducido con subtítulos en castellano, el tanto nos la notamos.
Sí, bueno, esto cuenta.
Claramente, vaya.
Esto cuenta.
Pero bueno. Más cosillas. Aprovechando que estamos grabando tarde, nos vamos a la actualidad más reciente, que tiene que ver, ¿quién nos lo iba a decir? Con Bioshock. Porque 2K Games ha anunciado la creación de un nuevo estudio de desarrollo que se llama Cloud Chamber. Y han dicho que tendrá oficinas en Novato, California, que es donde está la sede de 2K, y en Montreal, que es la primera oficina, decían, que tendrán esta gente en Canadá. Pero como información extra, como quien no quiere la cosa casi, han dicho que están trabajando en la próxima entrega de la franquicia Bioshock y que lo tendrán ahí en desarrollo durante varios años. Que no es muy sorprendente, seguramente, porque ya se había hablado hace no tanto sobre el regreso de Bioshock. Jason Schreier decía en Kotaku, al hablar sobre unos momentos convulsos en Hangar 13 después de la publicación de Mafia 3. Hangar 13 está también en Novato, ¿no? Ahí cerca, en San Francisco, cerca de los jefes. Decía que un grupo dentro de Hangar 13 se había puesto a trabajar en Bioshock y otro grupo no, y eso había creado cierto malestar. Total, que aunque se llamen distinto, puede ser perfectamente que ese grupo se haya movido y ahora forme parte de un nuevo estudio, ¿no? Tengo que suponer que es ese, el Bioshock que estaban preparando. De hecho, en el perfil de LinkedIn de la nueva directora general de Cloud Chamber, que es Kelly Gilmore, dice que esto que se ha anunciado hoy lleva funcionando desde enero de 2018. Con lo cual, las cosas cuadran bastante. No hay motivos para ilusionarse, más allá del hecho de que Bioshock vive, la lucha sigue, porque no hay imágenes ni pistas sobre el propio juego. Y de hecho, si acaso, si nos ponemos pesimistas, no, pero sí, si queremos buscar más de la cuenta, no, me he metido aquí en un, un callejón sin salida que no ha sabido resolver. Que la cuestión es que Ken Levine no aparece por ningún lado. En la nota de prensa, ni como fichaje de este nuevo estudio, que sí tiene a otros veteranos, ¿eh? Tiene al director de arte de Bioshock 2, por ejemplo, que también había estado en 2K Marine. Hay estudios ahí, en Marine, Novato, San Francisco, son sinónimos cuando hablamos de 2K, ¿eh? Que se van transformando, se van reestructurando y se van chapando y abriendo. Pero puede ser perfectamente que detrás siga la misma gente, ¿eh? Como es el caso en algunos trabajadores. Hay gente de Bioshock, decía, pero de Ken Levine no sabemos nada. Nos lo tenemos que imaginar todavía ahí en Ghost Story Games, que es un estudio propiedad también de Take-Two, haciendo sus legos narrativos, ahí en plan, ya casi estoy, ¿eh? Pero no se menciona siquiera en la nota de prensa.
¿Qué hará? ¿Qué estará haciendo este hombre?
¿Ya? No sé.
Que estoy mirando. O sea, lo dejó en 2014, hace una pila de años ya.
Sí, sí. Estuvo haciendo guiones, ¿no? Para películas o algo
escribió
así.
Escribió o estaba escribiendo un guión basado en La fuga de Logan, que ya hay una adaptación al cine. Uh-huh. De hecho, pero al final no salió aquello.
Vale. Bueno, no sé, igual lo ponen de supervisor o igual sí que se guardan esa sorpresa para cuando toque, ¿eh? Porque es verdad que, aunque yo creo que cabía esperar Bioshock, y no sé si incluso se dio alguna pista en informes financieros y demás, ¿eh? No creo que a nadie le sorprenda, vaya, que vaya a haber un nuevo Bioshock entre una cosa y la otra. Pero si se privan de el impacto de sacarlo por sorpresa en un E3 o en unos Game Awards o lo que toque, igual la carta que van a jugar es esa, la de recuperar a Ken Levine. Pero me sorprende, que se haya confirmado oficialmente ese nuevo Bioshock de rebote, al anunciar un nuevo estudio sin imágenes sobre el juego, sin detalles sobre la utopía que sale mal que nos va a tocar explorar en esa próxima entrega.
Una pequeña reflexión. Estaba mirando ahora mismo en Wired, hablan de Ken Levine el 18 de abril de 2016. Uh-huh. O sea que ha pasado tiempo ya, quiero decir. Y cuentan que está haciendo una película interactiva, lo llaman, de Twilight Zone. 2016. Ha salido una serie de The Twilight Zone, de hecho, producida por no recuerdo el nombre, el de Us y Get Out, vaya, Jordan Peele, y de esto no se sabe nada, ¿no? Salido de La fuga de Logan, tal, no sé qué, no sé cuál. Hay un género de periodismo que me fascina realmente, que es el periodismo de tirar la caña, por así decirlo. Que es cuando publicas algo. Yo me imagino en 2K, ¿no? Los peces gordos de 2K sacando esta noticia y pensando, vamos a ver cuántas llamadas y cuántos emails recibimos. De interés o desinterés, para medir, ¿no? El cuánto interesa esto. Porque estaba leyendo el otro día sobre Apple Arcade. ¿Mm? De cuando estaba repasando, digamos, la cronología de Apple Arcade, que parece que fue a mí me parecía que fue hace mil años cuando se empezó a rumorear lo de que podían estar trabajando en un servicio de suscripción y tal y cual, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. De hecho, se empezó a hablar de ello en enero o por ahí, o febrero. En un mes estaba anunciado y salió, ¿no? Pero sin embargo, de un servicio similar por streaming de Amazon, si lo piensas, se lleva hablando un montón de tiempo, de hecho.
¿De Amazon?
De Amazon, sí. O sea, la semana pasada salieron nuevos rumores, digamos,
sí,
¿no?
Esos los conozco, que decían que, bueno, básicamente sería un Stadia a través de Twitch.
Efectivamente. Y se hablaba de esto con tanta concreción, digamos, ¿no? Sobre el funcionamiento preciso del servicio, pero aproximada. Quiero decir que no se sabía que sería a través de Twitch, pero se sabía que sería de Amazon y que Amazon era de Twitch, o sea, es propietaria de Twitch. Y me fascinan en Wired, en Bloomberg, en Motley Fool, como medios tecnológicos barra económicos que van soltando rumores, exclusive, tal, no sé qué, no sé cuál, que son los ejecutivos viendo cómo está el agua, ¿no? Como viendo la temperatura del agua, en realidad. Me fascina realmente. Y esto es tal cual. Seguro que esto es para ver cómo está. Cómo vibra la franquicia Bioshock, ¿no? Me da la sensación. Que es no entender Bioshock, en realidad.
Ya.
Bioshock no funciona así.
Yo creo que sí. Yo pensé igual.
Pero es verdad que. Y va a ser un desastre. Yo siento ser pesimista.
Pero, hombre.
Pero sí. Esto no se puede hacer así. Esto lo hace Ken o. O mierda.
Ya. Yeah. No sé, a mí me tiene descolocado 2K desde hace varios años, ¿eh? Y ahora, pues mira, es el momento en el que menos descolocado me tienen porque acaba de salir Borderlands 3, ¿no? Pero creo que ha estado sorprendentemente desaparecida durante esta generación 2K. Y creo que se ha hablado poco de eso porque, bueno, es cierto que tienen el NBA que va solo, tienen ahí el WWE que lo van rompiendo últimamente un poquillo, pero joder, si pasas Hombre. Lista, digamos, comparas la generación anterior, salió Bioshock de la nada, hicieron Spec Ops The Line, hicieron un montón de cosillas, y ahora el Mafia 3, que lo cuento porque sale en la Wikipedia, y qué, y el Borderlands.
Pero yo creo, pero es como Electronic Arts. O sea, es el tipo de compañía que ha encontrado una forma relativamente barata, entre todas las comillas que hagan falta, ¿eh? De tener, digamos, chorros de dinero estables sin hacer mucho, quiero decir, sin tener X estudios trabajando al mismo tiempo en X proyectos para que salgan 4 o 5 juegos al año. Ellos con su GTA 5, que salió hace 40 años. Cuando salió el GTA 5, recuerdo que lo pedí para la comunión. Para que te hagas una idea. Tiene su GTA 5, su Red Dead 2, que ellos no tienen ni que preocuparse prácticamente. Tienen el NBA. Yo creo que el que Mafia... incluso Civilization, que también es de 2K, recordémoslo.
Sí, eso iba a decir. O sea, estaba preparado para comentar o corregirme y decir que es injusto olvidarse de Firaxis, porque los Civi no solo están muy bien, sino que venden muy bien, y XCOM te diría que lo mismo.
Sí. Pero y estos estudios un poco más triple A tradicional, a mí me da la sensación de que son una cosa de caché o de
ya,
o de prestigio, más que una, en plan, nuestro modelo de negocio es este, ¿no? El tener estudios haciendo desarrollos triple A, pushing the boundaries, etcétera, etcétera, ¿no? Como que eso es una cosa que, bueno, pues como Electronic Arts tiene a los indies ahí como un poco para darles credibilidad. Y luego, pues, el FIFA.
Sí. Sí, es verdad que la constancia de Ubisoft, por ejemplo, con sus más y sus menos, ha dejado de ser lo normal, ¿eh? Pero me sorprende que...
Y ahí está, ¿eh? Y ahí está Ubisoft.
Bueno,
rompamos una lanza.
Ha tenido los retrasitos, pero... Pero joder, no ha sido una mala generación para Ubisoft, ¿eh?
En cuanto a
productividad. Pero yo entendería que, por ejemplo, dijeran, vale, efectivamente, Rockstar va en moto, Take-Two ahí tiene el salvavidas más evidente de la industria, y separo por organigrama, aunque sean la misma empresa, ¿eh? Separo 2K de Rockstar, pero 2K también tiene efectivamente su NBA, su dinero no fácil, pero sí seguro, ¿no? Digamos. Pero entonces, ¿por qué no? Si la prioridad es ahorrar costes, que entiendo que por ahí van las cosas también en Electronic Arts cuando se cargó Visceral y más, pues haz eso, cárgate Visceral, cárgate estudios. Pero es que me he metido ahora en la web de Hangar 13 pensando aquello típico de la última actualización de Twitter será 13 de noviembre de 2016, y que va, es de hace poco, y tienen en la web anuncios para 60 puestos de trabajo, ¿eh? Entre Brighton, Novato y la República Checa, que seguimos ahí con los primeros mafias. O sea, que esto tiene que estar funcionando. Aquí, o sea, se destina dinero a Hangar 13, hasta donde entiendo.
Sí, sí.
Hasta donde sé. Pero bueno, es raro. ¿No? Es complicado hacer juegos, eso ya lo sabemos. Pero me sorprende que no haya habido, por ejemplo, un Bioshock en esta generación.
Ya.
¿No? Porque el nuevo ya se va a la siguiente, evidentemente.
Y, o sea, a mí me sorprende que quieran hacer uno.
Hombre,
o sea, que
sí.
No... Que es que no es una... No es el puto Pikachu. ¿Sabes lo que te quiero decir? El Big Daddy.
Pero ha pasado que no el tiempo vale, suficiente que no, como para que su vale... regreso ya signifique mucho.
Sí, guay. Pues es una carta que puedes jugar una vez, tío.
Ya, eso sí, claro.
No tienes, porque cuando se vea que es una ñapa de juego, como va a ser.
Como el Mafia.
Una ñapa, efectivamente, que no... Bueno, el Mafia... Mafia es bastante ñapa. Pero... podría hablar más de lo que quizá se debería hablar del Mafia, vaya. Creo que es un juego que, con mala suerte. Un poco ñapero, pero que tenía buenas intenciones. Y que no tenía que haberse llamado Mafia, por cierto. O que se habría beneficiado incluso de no estar metido en este... En esa familia, digamos. En esa familia, ¿no? Incluso, si me apuras. Pero es que Bioshock, cuando... Quiero decir, Bioshock Infinite, que es poca gente te puede decir que no es un Bioshock, ya, es que ya no encaja. Ya está fuera, quiero decir. Ya está fuera de Bioshock. Bioshock es el 1 y el 2. Y seguir por ahí no tiene sentido. No es estúpido. No es un universo... Que puedas expandir mucho más, ¿no? Ya está. O sea, quiero decir, con el 1 había valido.
Ya. Yeah.
Y todo lo que vayas a mayores es liarla. Liarla y liarla y liarla y liarla. Es una cosa que no... Que la vas a liar, porque no, porque es un universo que se creó ad hoc para transmitir, digamos, una historia concreta. Cuantos más Bioshock hagas... Más disuelta va a quedar esa historia y esas reflexiones originales en una masa rollo Black Mirror, ¿sabes lo que quiero decir?
Ya,
que al final es como, bueno, pues ¿esto de qué va? Pues de nada. Y al final se pierde un poco la pegada que tuvo el primero.
Está claro.
Que desde luego no la tuvo el segundo y Infinite. A mí me gusta bastante, la verdad.
Sí, también.
Pero tampoco tenía esa pegada del primero.
Bueno, son las excusas y el adaptar el discurso, ¿no? O sea, cuando salió el primer Bioshock, si te dicen, ¿qué es lo que caracteriza a Bioshock? Pues hubieras dicho, pues el mensaje sobre el control, ¿no? O sobre la libertad. Y lo enlazamos. Pero ya cuando tuvo éxito y tocó convertirlo en franquicia, se dijo, bueno, no, va de una distopía. Entonces cualquier distopía la podemos colar como Bioshock, ¿no? Y hacemos la del Assassin's Creed y hacemos el Transmedia y todo aquello que hablábamos hace ya unos cuantos años, cuando empezaba la 360. Y sí, ¿y ahora qué? Pues el siguiente que va a ser en la Luna. Pues igual, de hecho si me preguntas, yo creo que lo van a meter en la Luna, porque ya... ¿No? No pueden ir mucho más lejos.
En Marte. Bueno. En Marte es más... Por, ¿no? Por el... Terraformaron Marte y salió mal. Algo salió mal.
A ver, no sé, pero es verdad que se diluye la personalidad del juego. Pero bueno, no creo que podamos pedirle mucho más a la industria AAA por volumen de dinero, ¿eh? Porque no hay muchas más opciones. Y de hecho, yo en ese marco, en ese contexto, me alegro de que siga existiendo Bioshock, ¿eh? Me parece una buena noticia que lo vayan a volver a intentar.
Quiero decir, a mí me gustaría que intentaran hacer un juego con una ambientación fuerte, con una historia bien definida, con una intención concreta, y yo qué sé, y que pudiera coger alguna idea mecánica o lo que quieras decir de Bioshock, pero que se llamara de otra forma, tío. Que fuera otro juego, en el sentido de que yo entiendo que todas las películas de la Primera Guerra Mundial pueden tener similitudes, ¿no? Pero Dunkerque no es la quinta parte de una película de los años 70, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, sí, evidentemente, evidentemente.
Creo que es limitar a lo tonto en los juegos. Entiendo por qué se hace, ¿eh? No, quiero decir, entiendo que Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo, funciona a nivel comercial porque se llama Assassin's Creed Odyssey y no este griego está muy loco. Entiendo que es mejor así para Ubisoft, de alguna forma, ¿no? Pero toda la mierda que lleva, y se me perdone lo de mierda, no quiero que suene particularmente peyorativo, mierda neutral, como solemos decir.
Sí.
Toda la mierda que tiene Assassin's Creed Odyssey a las espaldas es un lastre. Porque es como, ¿pero qué película me estás contando de los templarios y su puta madre? Ya no le interesa a nadie. No le interesa ni a Ubisoft. Y se nota. Quiero decir, bueno, claro. Es como... lo siento, no teníamos que haber hablado nunca de los templarios. Olvidaos, ¿no? De alguna manera. Para que la gente se olvide, pues se tiene que llamar este griego está muy loco. Y ya está. ¿Sabes? O sea, a mí me parece... Y especialmente en la generación de 360 y Play 3... Salieron un montón de juegos, de franquicias que han seguido hasta nuestros días, que no tienen absolutamente ningún rasgo característico a nivel mecánico. Son juegos. Esto es un juego random. Son todos lo mismo. Quiero decir que tú puedes meter a Nathan Drake en el mundo de cualquier otro juego que salió a la estela de Uncharted. Y da lo mismo, porque es más o menos igual, ¿no? Entonces, como no tienen... como su idea narrativa y su ambientación y su mundo y sus personajes no tienen absolutamente nada que ver con las mecánicas, alargarlo es una estupidez, quiero decir. Es atarte a los pies una bola gigante de nada, de indefinición y de sosez. Es una cosa que está mal hecha, vaya. ¿Y qué pasa cuando haces eso y sigues? Y voy a hablar de juegos que me gustan para que se vea que no es algo en plan pues los juegos que os gustan son una mierda, ¿no? Y el único bueno es Slay the Spire. Aunque es verdad, por otro lado. Gears of War, ¿no? Por ejemplo. A mí Gears of War me parece una maravilla. Es una cosa que me da un placer infinito y eterno. Y me lo va a dar siempre. Esto es algo de sé. Cuando yo me muera, tenga yo 35 años, que Dios no lo quiera, o tenga yo 95, que está bien, podría haber dicho que he vivido mucho tiempo, yo sé que cuando me muera me va a gustar Gears of War. Esto es así. No sé si es una bendición o una tara, pero es así, es un hecho. ¿Pero qué le pasa a The Coalition, el estudio que hace ahora Gears of War? Que tiene una mochila. Cuando le dijeron, venga, sigue por aquí, sigue por este camino, le dieron una mochila tan llena de mierda que no pueden hacer prácticamente nada. No sé si se está entendiendo la metáfora, sí, de la mochila, claro. Pero tienen una cantidad de cosas que todo lo que hacen lo tienen que hacer con una puta mochila cargada de mierda. Entonces, cuando intentan hacer un mundo abierto, por ejemplo, o mapas más amplios y un tipo de exploración pues un poco más menos lineal, ¿no? O más basada en prestar atención al entorno y con momentos un poco más pausados y que dan más, pues más pie a que haya diálogos o conversaciones entre personajes, etcétera, un poco de construcción de mundo y de personajes, lo tienen que hacer con una mochila cargada de mierda, que está, y es una mierda que suena además, y que reclama atención constantemente, ¿no? Y no pueden hacerlo, cuesta, evidentemente. Cuando quieren hacer un modo multijugador que vaya más allá del rodar y escopetazo en la cara, pues tienen que hacerlo con una mochila cargada de mierda, y cuesta mucho más. Si cuesta ya rodar y dar escopetazo en la cara normal, imagínate rodar con una mochila. ¿Qué pasa? Ahora se está hablando mucho de Dragon Ball estos días. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Porque salió un anuncio en el que una serie de personas tristes japonesas recuperaban la ilusión por vivir vía Dragon Ball, vía su nostalgia, digamos, de cuando eran niños. Se sentían conectados con la gran mente colmena a través de la afición común a Dragon Ball. Si algo sabemos, gracias a Dragon Ball, doy por supuesto que el 90% de las cosas que sabemos son gracias a Goku y familia, vaya.
Si no más del
90%. Sobre todo, ¿eh? Sobre artes marciales, sobre sexualidad, sobre cualquier cosa. Pues si algo sabemos es que cuando vas cargado y luego te quitas la carga, puedes saltar hasta el cielo. Como Goku y Krilin cuando entrenaban saltando y corriendo y nadando con la concha esta de tortuga en la espalda, ¿no? Entonces, todas estas franquicias, todos estos estudios, quiero decir, cuando se quiten la mochila, serán bailarines de patinaje artístico sobre hielo. Una cosa alucinante, realmente virtuosa, ¿no? Pero ahora tienen que estar cargados con esta mochila, yendo a todos los lados. Una mochila de estas quechua con un montón de bolsillicos para meter ahí una cantimplora y no sé qué, y un piolet, ¿no? Como, yo qué sé, si quieres ir a trepar, o sea, hacer escalada en la montaña. Y eso es lo que me da la sensación, que todas estas compañías tienen mochilas demasiado pesadas. Ubisoft, fíjate lo que te voy a decir y ya termino, es quizá la que cuando se quite la mochila más alto va a saltar.
Ya ves, porque, con los retrasitos estos.
No, y bueno, y porque tiene unos juegos que no paran de intentar hacer cosas y no pueden. En plan, Far Cry, basta ya de hacer Far Cry. ¿Por qué haces Far Cry otra vez? Tú imagínate, yo qué sé. Que estoy pensando en una película que pueda spoilear sin que la gente se me eche a...
Suda.
Ya,
bueno. No vas a poder.
Una película, yo que sé, ¿no? Que va sobre... ocurre una serie de cosas y al final el protagonista aprende algo y la película... el tema es tal, ¿no? Pues imagínate que haces una segunda parte y una tercera parte y una cuarta parte y una quinta parte y una sexta parte y una séptima parte, y todas las películas te dicen te hacen la misma enseñanza. Esto es una mierda, es una gilipollez y nadie querría verlo, ¿no? Y Far Cry, sin embargo, lo hace constantemente. Una y otra vez, ¿no? En plan, no, si te metes ahí en lo salvaje, al final tú mismo te vuelves salvaje, ¿no? Pierdes ahí la conexión con la realidad y con la gente, ¿no? Y se vuelve estúpido y redundante y pierde el sentido. Incluso cuando... Y por eso digo que es jodido esta realidad, ¿no? Porque incluso cuando intentan hacer algo medio diferente, para ser Far Cry tienen que ser eso, ¿no? Entonces al final... Pues no pueden. Entonces eso, y sin embargo Ubisoft tiene ahí a la gente más talentosa del mundo haciendo estos juegos redundantes y horribles y estúpidos y muy agradables de jugar, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. Y en cuanto se quiten la mochila, esta metáfora, un país en la mochila, ¿no? Hay que quitarse el país de la espalda. Va a ser la hostia, van a volar.
Le suele sentar medio bien a Ubisoft el cambio de generación, ¿eh? Bueno, o no siempre acaba saliendo la cosa como se esperaba, pero sí suelen probar cosas distintas. incluso dentro de la misma franquicia, lo digo pensando en Unity, que siendo un experimento fallido, yo creo que era interesante por dónde quería llevar Assassin's Creed. Pero bueno, que nos vamos. Volviendo a este Cloud Chamber, a este nuevo Bioshock. Yo estoy de acuerdo en lo de la secuelitis, Víctor, que te voy a contar, pero estando las cosas como están y sin entender yo muy bien estas piruetas de cerramos Irrational, mandamos a Ken Levine a hacer cosas con un equipo pequeño, historias de fantasmas, no sé muy bien qué pasa ahí, y ahora nos inventamos a una gente con un logo que no va a gustar mucho en la cumbre del clima porque es como una fábrica con cara y que del humo que emana de sus chimeneas, pues ahí ponen Cloud Chamber. Parece que se hayan peleado los del Tomorrow Corporation, ¿no? Los de Little Inferno, y haya salido otro estudio indie de ahí. Pero no, estos son los que van a hacer el puto Bioshock en vez de Irrational. Sin entender estas piruetas, creo que es que está la cosa bastante mala en algunos sentidos como para celebrar que esta gente se ponga a hacer un nuevo Bioshock, que quieras que no, debería ser garantía de calidad, se lo van a tomar en serio, saben que se juega mucho, y no se pongan a hacer ruletas y minijuegos para el NBA 2K, ¿sabes? O para el GTA 5, GTA Online. Soy optimista, fíjate.
Yo no lo celebro.
Bueno, pues ya está. Lo de Cloud nos viene que ni pintado, porque seguimos con la nube.
Hostia.
Con la del streaming, con la de Google Stadia, que hemos podido probar los dos. Víctor, tú usaste también
sí.
Ese Buddy Pass que nos mandó un patrón. Muchísimas gracias por ese código que nos permite hablar un poco de lo de Google y que, por consiguiente, nos limita en tanto que no hablaremos de la experiencia óptima de Google Stadia porque no tenemos Chromecast, no tenemos mando, con lo cual no tenemos ni acceso a la calidad de imagen mayor, a esos 4K HDR, ni podemos sacar todas las conclusiones que quisiéramos en relación a la latencia, porque en principio con el mando debería ir mejor, ¿no? Porque el propio mando se comunica con los servidores y algo ganas ahí en principio. Pero si hemos probado Google Stadia enchufando un mando al portátil, entiendo, ¿no? Yo con el móvil, por ejemplo, no lo he probado, Víctor, porque no.
Yo con el portátil juego ese.
Vale, porque yo no tengo ese Pixel, que de momento es, creo, la única vía de acceso a Stadia en el móvil. Pero bueno, tampoco me voy a perder con los detalles porque la única conclusión que puedo sacar de Google Stadia es que es demasiado pronto para sacar conclusiones porque es que no, yo no he tenido dos partidas iguales. O sea, he visto cosas que jamás creeríais. He visto partidas en las que Phil Harrison me engañaba totalmente y iba todo de perlas y la calidad de imagen era fabulosa y la latencia era casi imperceptible, y había partidas inmediatamente posteriores que eran pues todo lo contrario, esto no va, me meto con el Tomb Raider, le doy al de saltar y tarda 5 segundos, 5 igual no, pero 3 segundos de reloj, sí, lo tengo grabado, Lara en pegar un brinco. O sea, como el vídeo ese que se hizo medio viral en las reviews, ¿no? Que había alguien que le daba, no sé, el espacio en Destiny 2 y tardaba un buen rato en saltar. Pues eso, igual o peor. O sea, estoy en los... He vivido en primera persona los dos extremos. Con lo cual, soy incapaz de articular un discurso coherente más allá del... Esto es una puta ruleta rusa.
Pero funciona.
Coño, sí, claro. Uno decide aquí con qué quedarse. O sea, vistos los dos extremos, puedo no quedarme con ninguno de los dos o quedarme con los dos a la vez, ¿eh? O sea, sin duda sirve para dejar claro el potencial de eso. Y había el otro día un artículo en VG247 que me parece imposible no estar de acuerdo con él. Que el titular era la nube o Google Stadia es el futuro, nos guste o no. O sea... cuando funciona, funciona tan bien que es evidente que se va a insistir en esto y que es un camino que se va a explorar y que se mantendrán más o menos alternativas, no lo sé, pero que se va a apostar por esto es incuestionable, porque no... O sea, queda claro que no hay una pared insalvable, ¿sabes? O un barranco insalvable. Hay que intentar que la cosa se estabilice, que funcione tan bien como sea posible la mayor parte del tiempo, y no estamos para nada, por mi experiencia, con una conexión de fibra óptica, 600 simétricos, sobrado. No estamos ahí.
¿600 simétricos?
Sí.
Puta locura, ¿no?
Bueno, normal, tío.
Doblaron, ah, no, yo tengo 600 también, creo.
Los 300 los doblaron y ahí estamos.
Ah, sí,
o sea,
sí,
los test de velocidad me dice casi siempre que óptimo. O sea, el propio test creo que se marea a veces, pero eso es otro tema. Pero vaya, que sí, que cuando va muy bien. O sea, me imagino un futuro así. Por supuesto que me lo imagino. Pero ahora mismo... O sea, es que me echaba de las partidas. Había momentos que estaba jugando súper tranquilo y me decía, vas a salir, ¿eh? Porque es que no nos llega la señal. Venga, hasta luego.
A ver. A mí me ha ido bastante bien, siempre, la verdad. Y por eso te digo que funciona. Que es una cuestión que quizá es la más difícil de visualizar. Y quiero decir que funciona, no solo que funciona el streaming del juego, que eso ya lo había probado con PlayStation Now, por ejemplo, sino todo el proceso, ¿no? De meterte en Stadia.com, Destiny, ¡pap! Y que se te abra el puto Destiny como si fuera un vídeo de Dunkey. Es la hostia, en realidad.
Habiendo tenido que activarlo primero desde la app del móvil, ¿eh?
Yo es que no tuve que hacer nada de eso.
Ah, coño, porque estaba en el perfil y ya te salía.
Tú ya... Yo tengo un mayordomo, que eres tú en este caso, claro. Que lo ha hecho todo por mí.
Cuando se habla de... Que lo habréis visto en todos lados, ¿eh? Creo que es otra de las conclusiones obligadas aquí. Cuando se habla de que esto está en beta, que no es un lanzamiento por mucho que Google diga que sí, yo creo que se refiere la gente no tanto a el funcionamiento de los servidores, que ya digo, yo no me atrevo a sacar conclusiones, pero es verdad que aquí puede depender de mi conexión, de mi cable, de mi router, de cosas que se me escapan, que no podría llegar a comentar debidamente aquí, sino al tema de la accesibilidad, de la interfaz, de cómo y dónde comprar los juegos. O sea, ¿qué es eso? Que aquí hemos probado los que están dentro de la suscripción Pro, el Destiny, Samurai Shodown, Tomb Raider Definitive Edition, y no sé si tú te bajaste de la granja, Víctor.
Farming Simulator, no, todavía.
Pero ahí estamos, ¿eh? Ya compraremos el Guild y compañía. Pero, ¿qué es eso? Que lo tienes que hacer todo desde la app del móvil. No hay una plataforma clara, creo yo.
Y tampoco hay nada que sea más que jugar al Destiny. Quiero decir, que la experiencia sea la misma es guay, digamos, ¿no? O mejor, se ve bastante mejor que en la Play 4, vaya.
¿Sí?
Sí, hombre.
Bueno, sí.
Se ve bastante mejor. Las gráficas son padrísimas, quiero decir.
A mí me... Bueno, no hice la comparativa, ¿eh? Igual recuerdo muy bien el Destiny de Play 4, quiero decir, lo tengo en mucha estima. Pero lo de los frames se nota, pero se camufla porque hay algo raro en el control, esa latencia que no se puede medir, pero se puede notar. Y yo me esperaba más, la verdad. Igual venía condicionado por haber leído que la configuración gráfica no es la más alta que se puede conseguir en PC, ¿eh? Que esa es otra, y que hay tela aquí también que cortar con el Red Dead, y que no hemos llegado a eso. Pero a mí no me impactó. Una de las razones por las que yo me plantearía jugar en Stadia es por eso, ¿no? Por la promesa de los teraflops y de poder jugar en Ultra. Eso tampoco lo han cumplido. Con lo que hay aquí, a mí no me sorprende absolutamente nada a nivel gráfico.
O sea, igual yo soy muy pesimista de base y me esperaba algo mucho más catastrófico, mucho peor, vaya. Pero a nivel de artefactos visuales, de... ¿Sabes? O sea, me esperaba... Sobre todo teniendo en cuenta que el vídeo en el que... con el que... O sea, el streaming con el que presentaron Stadia se veía como el culísimo. O sea, yo que había... O sea, hacía décadas que no se veía ningún vídeo tan mal comprimido en un ordenador humano, ¿eh? Quiero decir.
Sí que es verdad que, para que nos hagamos una idea, cuando carga bien la imagen, digamos, cuando te salen todas las rayitas de la conexión óptima, se ve bastante mejor que un vídeo de YouTube, ¿eh? Siendo también 1080, se ve bastante, bastante mejor que un vídeo de YouTube.
Claro, eso te quiero decir, que yo me esperaba, porque en PlayStation Now, por ejemplo, sí se nota mucho más artefacto.
Sí, sí, sí.
La imagen, la calidad de imagen, independientemente de que esté en ultra o no, quiero decir, es mucho más similar al del juego ejecutándose en tu ordenador, que es lo que yo no me esperaba. Y de hecho ahora tengo muchas más ganas de jugar a Guild, de hecho, que al ser un juego tan oscuro, mi miedo mayor era que se viera aquello como el Movistar Plus. Pero bueno, la cuestión es que visto que funciona, ahora mismo a mí no me aporta muchísimo más, la verdad.
¿Pero a ti no te ha echado de ninguna partida?
No, no, no. Me ha ido bien. Y con,
a ver si voy a tener que mirar los puertos, vaya.
Con wifi todo el rato, además.
¿Qué dices?
Casi todo el rato. Juego con... En el iMac he jugado con cable, pero en el MacBook he jugado con wifi. Y tirando. Y funcionaba bastante bien.
Ya, yeah, pues a ver. Seguiremos informando, supongo. Porque es que yo, ya digo, no vengo con mucho más preparado, porque es que no puedo casarme con ninguna de las partidas que he jugado, que han sido unas cuantas, ¿eh? Y es curioso porque notas que falta algo y es difícil concretarlo, pero por ejemplo, con el Samurai Shodown jugaba bastante bien. No es el juego de lucha más frenético del mercado, ¿no? Y igual sí que notaba un pequeño retraso entre la pulsación y el golpe, pero muy, muy pequeño. Jugaba bastante bien a Samurai Shodown. Y en cambio con Destiny sí notaba que algo no iba bien. Con el teclado y el ratón, más que con el mando, pero incluso con el mando. Me hice un cazador y en Destiny, o sea, no falló un cuchillo. Todos a la cabeza. Y ahí fallé bastantes. Y no, se nota que el arrastre del arma es distinto. A pesar de que juegas a 60 frames, es más difícil apuntar bien. Se nota algo raro. Y claro, la cabeza se te va al input lag, quieras que no, ¿no? Pero eso, podría ser optimista. He tenido razones durante estos días para ser optimista, pero no lo puedo ser porque he tenido otras tantas. No para ser pesimista, pero sí como para que me cueste recomendar Stadia ahora mismo. Primero por eso y después por lo que dices, Víctor, porque es que una vez comprobado que la cosa va o no, esperemos que en el caso de mucha gente sea que sí, son juegos viejos, está el Guild, que no sé cuánto interés tiene de real, más allá de que a nosotros nos haga cierta gracia, entre las comillas que queráis, que sea de tequila. Pero no es divertido estar en Stadia, ni probar cosas, ni tienes formas de hacerlo fáciles, ¿no? Creo que el modelo de negocio no lo descubro para nada, ¿eh? Se ha comentado que en esta era de las suscripciones es muy raro probar un Destiny y decir, vale, a partir de aquí paga.
Hostia. Claro, todo lo que...
Comprensible, pero raro.
A mayor y a menor, digamos, lo que suma y lo que resta, está todo fuera de los juegos, en mi opinión. Del rendimiento, que es el que es, está bien, funciona. Y funciona, ya funciona suficientemente bien como para tener la certeza absoluta o una esperanza bastante bien fundada de que en X meses o X años, suficientemente poco tiempo como para poder visualizarlo, quiero decir, va a ser idéntico o suficientemente parecido como para que la diferencia sea irrelevante, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que la experiencia de utilizarlo es fofa. No tiene...
Sí.
No quiero pagar 70 pavos por un juego de esto.
Claro, es que ni me planteo seguir jugando a Destiny 2 aquí, ¿sabes? Si me da...
O sea, quiero decir, cuando
si
salió...
En otro sitio. Sí, sí.
Cuando salió... O sea, en Spotify, por ejemplo. Lo voy a verbalizar, ¿no? Tú imagínate que en Spotify tener que pagar 14,95 por escuchar, yo qué sé, el último disco de del grupo que más te gusta del mundo. Es que no, es que es una mierda, no lo vas a hacer. Prefiero comprarme el CD, quiero decir.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Es una cosa ridícula. Es que no, ni lo puedes pensar. Yo supongo que habría gente que utilizara iTunes en su momento para comprar música. Yo conozco gente que utilizaba iTunes en su momento. Pero era una minoría. Era una cosa suficientemente minoritaria como para que... como para que Apple hiciera su Spotify propio, quiero decir. Porque el contenido digital le sigue faltando algo, me da la sensación, ¿no? No hay una ceremonia en...
Claro, claro. Es que hay
o sea,
que...
quiero decir que un gasto de 70 pavos es masivo. Yo entiendo que en función de si quien está escuchando esto es... yo qué sé, una persona que curra de camarero 10 horas al día por 600 euros al mes, o Sergio Ramos, que diga que es masivo, pues se entiende de una forma distinta. Pero es masivo. Es una cantidad de dinero que joder, te tienen que dar motivos para gastártela, quiero decir. No es una cosa que hagas por picoteo, quiero decir.
Claro,
no es alquilar una peli de 3,99 en el Movistar, ¿no? En plan, no, joder, me voy a ver Toy Story 4. Es una cosa seria.
Sí, sí. Y aquí habrá que ver qué pasa con los más jóvenes, que seguramente tienen unas referencias distintas, ¿eh? Pero nosotros, lo de estrenar una plataforma, hasta hace poco lo llamábamos estrenar una consola, pero bueno, no sé, estrenar una gráfica incluso, tenía siempre algo de probar cosas, ¿no? De descubrir, de explorar. Y aquí es verdad que es que no hay nada que hacer. Más allá de probar si tarda mucho en disparar al muñeco del Destiny o en saltar.
Es una mierda, claro, es una cosa de Digital Foundry un poco, ¿no?
Sí, sí. Sí, no sé. Yo creo que tenían prisa por sacarlo. Quiero decir, evidentemente no somos nosotros más listos que la gente de Google. Ellos saben que lo que se lleva ahora es la suscripción. Pero... Me temo que querían probar, ¿sabes? A ver si colaba lanzando esto antes que el xCloud y la propuesta que tenga Sony para PlayStation Now en PlayStation 5, ¿no? He dicho, bueno, si tardamos más, no tendremos ni una sola oportunidad de hacer algo que no sea un modelo de suscripción. Lo probamos ahora y si cuela, cuela, y si no, empezamos a trabajar en el modelo de suscripción. Pero... teniendo tan cerca las propuestas de otros, y está el xCloud en beta, publican también en Digital Foundry un vídeo sobre eso, yo creo que está ahora mismo en mejor posición, sin duda, Microsoft, por la combinación xCloud Game Pass, que Google con esto. Más allá de la cata ciegas que tocará hacer cuando podamos, ¿eh? De a ver si algún juego está en todos los servicios... y metemos en una habitación varias teles con el juego en local, en PlayStation Now, en xCloud y en Stadia, ¿no? Me gustaría hacer esa prueba. Y a lo mejor con lo de Google se ve un poquito mejor, pero creo que en la media ahora mismo parte con mucha ventaja Microsoft sobre el papel.
A ver. A mí me parece una tecnología curiosa, quiero decir, pero creo por un lado que la asociamos de forma muy natural a las suscripciones, en buena medida porque todas tienen un servicio de suscripción asociado, vaya. Pero en el caso de Stadia, por ejemplo, la suscripción es poco menos que inútil ahora mismo, quiero decir. Habrá que ver lo que pasa. Y creo que son cosas que no son necesariamente indivisibles, quiero decir. O sea, que el streaming y una suscripción no tienen por qué ir de la mano, siempre. Igual que, porque quiero decir, hay suscripciones que no tienen...
Está claro.
Que no tienen streaming y hay... Y Stadia básicamente es un streaming sin suscripción. A efectos prácticos, ¿no? Porque si quieres jugar a casi cualquier cosa, tienes que comprártelo. Y me jode, porque ese tipo de me jode a título personal, quiero decir, porque ese tipo de servicios lo que hacen es abrir una barrera más tocha y más y más y más y más y más y más tocha entre un juego que tú puedas hacer en tu casa y un juego, comillas, de verdad. ¿Sabes lo que quiero decir? En el sentido de que, o sea, separa al ordenador de lo que es un ordenador, ¿no? Separa Internet de lo que es, del motivo por el que nació Internet, de alguna manera. En el sentido de que si ahora ya hay barreras claras, digamos, que definen o que legitiman a un juego como auténtico, digamos, en el inconsciente colectivo, en el subconsciente colectivo, en plan, que salga en PlayStation, que salga en físico, por ejemplo, que salga en PlayStation en la Store, ¿no? O en Xbox, que venga, digamos, apadrinado por una gran compañía dentro del PC, que esté en Steam o que esté en itch.io, lo cambia todo. Quiero decir, hay un montón de juegos que son literalmente el mismo juego, ¿no? Igual de cojonudo en itch.io que en Steam. Que hasta que no llegan a Steam no ganan esa lustre, digamos, que tienen los juegos de verdad. Hay uno que se llama Divination, que me lo enseñó Marta en su momento, que lo he visto como en titulares recientemente, porque sale en Steam ahora, y cuando salió en su momento en itch.io, como que es una cosa tonta, ¿no? Como una cosa de aficionados, digamos, ¿no?
Hay muy buenos mods en itch.io, ¿eh?
En itch.io hay un montón de mods, claro. El territorio de expansión está ahí, claro. O incluso que un juego esté en publicado directamente en la web del desarrollador. Eso es, quiero decir, tú le dices a... Porque quiero decir, el razonamiento de por qué Steam aprieta un poco de más a los desarrolladores, ¿no? Porque se lleva un 30%, comparado con el 12%. Creo que se lleva Epic, por ejemplo, en su tienda, ¿no? Pero es que si lo pones en tu puta página web, nadie se lleva nada, ¿no? Te lo llevas todo tú. Pero evidentemente no tienes, digamos, el acceso al público de Steam, ¿no? Pero tampoco la legitimidad, porque alguien que no es nuevo para nada y que no necesita ni presentación ni ser legitimado por nadie, porque es más legítimo que toda la puta junta directiva de 2K, que es Jason Roller, es One Hour, One Life, no se empezó a hablar de él hasta que no salió en Steam. Y es un juego que lo tuvo medio puto año en su página web, a la venta. Yo lo compré en su página web. Todo para él. Que se lo merece. Entonces esto, es en el caso, tú pon que Stadia triunfa, ¿no? Y que el 90% de los jugadores del mundo juegan a través de los servicios de Google. Ya es una barrera hiper, 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 hiper clara. Y todo lo que esté fuera es falso. Es purria, ¿no? Como quiero decir, como es purria todo lo que no sea, todo lo que esté fuera de WordPress o de Medium o de, ¿no? Como que el internet salvaje, digamos, es mentira. No está validado, digamos, por los poderes superiores, y todo lo que ocurre fuera de Facebook o fuera de Twitter o fuera de estas grandes plataformas o de medios importantes, etcétera, de Vox o de Polygon o cosas así, es irrelevante, es menos serio, no, tiene menos valor, ¿no? Quiero decir que para terminar de explicar lo que quiero decir, hay muchísima gente que yo qué sé, que contacta con medios de videojuegos más grandes y más pequeños, ofreciendo sus textos gratis, ¿no? En plan, publicadme, no me pagáis nada. Gratis, es simplemente para publicarlo. Es como, públicalo tú, ¿sabes? Y muévelo por Twitter, lo va a leer la misma gente, quiero decir. ¿No? En plan, un artículo sobre el papel de los espejos en los juegos de Konami, yo qué sé. En 3D juegos, publicadlo gratis, no lo va a leer nadie, tío. Da igual, sácalo tú. Y por lo menos es tuyo. ¿Sabes lo que quiero decir? Y este tipo de... no recuerdo quién era. Un tipo de GOG, Good Old Games. Una tienda famosa por publicar todo sin DRM. O sea que son ejecutables... Pues que tú te los... O sea, no tienen... Tienen un servicio Galaxy, rollo Steam, ¿no? Que es un gestor, digamos, de contenidos. Pero tú te puedes bajar el ejecutable y pista, ¿no? No hace falta que te lo valide Galaxy, sino que se ejecuta el .exe y punto. No hay pues un sistema de anticopia, como es básicamente Steam. Recuerdo el año pasado, a finales del año pasado, decía que guay la funcionalidad, digamos, y la accesibilidad, etcétera, pero que esto es un sistema de DRM más, vaya. Entonces me cuesta abrazarlo por completo por eso. Porque, no sé, como tío, no estamos para cerrar más, ¿no? Ya estamos cerradicos suficientemente.
Ya, yo la suscripción y aquí no quiero pecar de tener un doble rasero, ¿eh? Porque aquí hemos sido suspicaces con las suscripciones y hemos hablado de la posibilidad de reducir el
no, valor pero yo digo de los juegos. Yo digo el streaming, ojo, ¿eh? Quiero decir, la suscripción... tú en Spotify puedes subir... Si yo mañana grabo un disco de rap, imagínate, ¿eh? Sería la hostia. Ojalá lo haga. Lo puedo subir a Spotify, quiero decir. Y se puede escuchar. Guay. Pero puede haber algo así... O sea, ¿tú ves posible que en algún momento Google permita que se suban videojuegos a sus servidores y que se reproduzcan en streaming? ¿Con lo caro que es esa mierda?
No,
que
claro.
Eso es otro tema.
Claro. Pero decía que hemos llegado aquí con las comparativas... teniendo en cuenta xCloud y toda la pesca, o por lo menos yo estaba yendo por ahí, y decía que las suscripciones no son la respuesta para todo, evidentemente. Puede ser interesante algo como Stadia sin suscripciones. Lo que quería decir, y esto va a ser matizable de mil maneras, porque no tenemos el mando, por ejemplo, de Stadia, que quieras que no, tiene que añadir un poco de ceremonia al asunto, ¿no? Pero... la experiencia del Buddy Pass del Stadia Pro sin más, creo que es evidente que le falta algo, que ese algo puede ser una suscripción si se apuesta por la accesibilidad, que yo creo que Google se ha metido en esto por la accesibilidad, y creo que es difícil hablar de accesibilidad en 2019 o 2020 ya, que va a ser cuando salga Stadia de verdad, sin suscripciones. Pero bueno, se puede ir por el tema de los juegos nuevos y propios, que ya veremos, que no parece que estén muy por la labor todavía. O se puede ir por el rollo de la comunidad, que quieres que no, aquí están anunciadas y previstas una serie de funcionalidades, de le doy aquí y con un clic me uno, si me deja, a la partida de mi streamer favorito. Claro, esto no está implementado tampoco, ni de puta broma. O sea, ríete tú de la hoja de ruta de la Epic Games Store, ¿eh? La de Google no es pública, pero tiene que ser para verla. Y cuando digo que a mi experiencia con Stadia le faltan cosas, si lo comparo con otros estrenos de otras plataformas, pues un poco por todo eso. Elegid lo que queráis, pero creo que es evidente que falta algo.
Le faltan cosas distintivas.
O sea, hoy, porque hemos dicho que hablaríamos de esto, pero yo ya me había olvidado de este día.
Ya, pues pobre.
¿No?
Un poco.
Pero bueno, ya irán dando razones, ¿eh? Y insisto, si lo vemos dentro del gran esquema de las cosas, yo creo que estas pocas partidas con Stadia, entre acercarnos al futuro en la nube o alejarnos de él, yo creo que sin duda nos acercan, ¿eh? Ojo. Ojo con eso, que es el titular al final. Pero poco más. Y no sé hasta qué punto esto es mérito solo de Stadia, ¿no? O hasta qué punto Stadia va a ser el abanderado de ese futuro. No lo sé, no lo sé.
Pues sí, pues sí, pues sí.
O sea, siendo prácticos, te diría que me cuesta recomendar ahora mismo una Premium Edition de Google Stadia.
O sea, yo creo que no sé, que es que en, como la VR no está, no es recomendable, quiero decir, no es una cosa que puedas recomendar. Es algo que la gente que lo quiere
ya lo sabe, ¿no?
Ya lo compró la ya. Founders Edition. Y no solo eso, sino que va a hacer todo lo posible para convencer a su alrededor. Por ejemplo, el amigo que nos envió el Buddy Pass, ese fue el razonamiento, ¿no? En plan, tengo esto y quiero que le deis una oportunidad.
Sí,
o sea,
sí,
quiero que os intentéis convencer de o que os hagáis una idea más informada y más y de primera mano, desde luego, de esto.
Sí, sí.
Él como early adopter y como, entiendo, entusiasta de esa tecnología, ¿no?
Sí, 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 está claro, está claro.
Igual que ahora menos, porque ahora menos porque tengo un hijo, vaya, pero cuando no tenía un hijo, cada vez que venía alguien a casa, le ponía las PlayStation VR y la demo del... le preguntaba si era... ¿Qué tal el miedo, no? En plan, hay te va a dar un ataque al corazón o te vas a reír, ¿no? Si te asustan. Y les ponía el descenso este subacuático, digamos, con o sin tiburón, en función de si había miedo o no. Esa demo es el sin duda ingeniería alemana. Es una cosa brutal. Está pensado para que digas, esto es el futuro. Eso me falta en Stadia, ¿sabes? Un algo que digas, joder, increíble, ¿no? Esto es la polla. En ya. Plan, no sé, es igual simplemente con una presentación un poco más diseñada para camelarte. No sé exactamente cómo ni sé si tiene sentido esto que estoy diciendo, vaya. Igual ya te predisponía más a estar satisfecho, ¿no? A decir, joder, vale, esto es guay, ¿no? Esto es lo que necesitaba.
Sí, sí. A ver, es complicado, ¿eh? Porque, joder, evidentemente no puedes hablar de esto, o no puedes hablar mucho sin haberlo probado, pero por otra parte, a mí, el haberlo probado, que de nuevo agradezco y creo necesario, me deja con no nuevas dudas, pero sí me devuelve un poco a la casilla de salida, en cierto sentido, porque los que más o menos lo siguierais lo recordaréis hace poquito de esto. Cuando se levantó el embargo de Google Stadia, se publicaron todos esos análisis, sobre todo en medios angloparlantes, y había opiniones o experiencias moderadamente dispares. Y el tema es que a mí en dos tardes me vale para ver que todos tenían razón. O sea, es eso lo que he dicho al principio, vaya, es que es una línea. Funciona, y cuando funciona bien, funciona muy muy bien, y puede engañar al 99% de los jugadores, casuales, habituales o no, pero a mí varias veces me ha funcionado regular, mal y muy mal. De hecho, te hacen una encuesta cuando acabas la partida.
Sí, sí, sí.
Y le puse de todo, como las llamadas del Skype al acabar el podcast. Es que hay de todo.
Claro. O sea, y nosotros, yo también reconozco que somos la parte difícil del público de Stadia, en tanto que literalmente los cuatro juegos que se pueden jugar con la suscripción Pro los hemos jugado en Play 4 y Xbox. O sea, que es la versión infalible, digamos, ¿no? Raro es que el Farming Simulator se cuelgue o te eche de la partida en Xbox o en Play 4. Entonces, cualquier mínimo desajuste a nosotros nos va a afectar el triple, ¿no? Que alguien que, yo que sé, que tiene una experiencia más relajada y más... Y simplemente tener algo para acceder a X videojuegos con facilidad y sin necesidad de mucho hardware y sin tener que poner mucho aparato por ahí y sin hacer un desembolso muy abultado, ¿no? No sé, Pepe, no sé. Esto es esperar. Es que no hay otra... Es la hostia, ¿no? Esto es esperar.
Ya, pero, joder, qué ansiedad da el no poder ser categórico, ¿eh? Cuando se espera...
A mí me gusta, a mí me encanta.
De ti que des la opinión sobre algo, me pone mil nervioso no tener una opinión sobre eso.
A mí me encanta. El pensamiento se hace así. ¿Estás en el line?
Más o menos. En algún ordenador lo tengo que tener, no sé en cuál.
Bueno, saca el móvil mientras grabamos.
¿Qué pasa?
Yo te voy a mandar un YouTube.
¿Aquí por el Line?
Sí.
El móvil sí lo tengo.
Line.
Hostia, ha sonado y todo. Pues si lo tengo silenciado, de mil maneras.
Mejor, así queda el efecto de sonido en la grabación.
Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary Bundle. Announcement Trailer.
Efectivamente.
Esto está pasando.
Efectivamente. Esto está pasando en directo.
Y... casualmente el enlace que me mandas es del canal de PlayStation, con lo cual se confirma esa versión para PlayStation 4. Uf, aquí está físico y toda la pesca, 18 de febrero, efectivamente. Pues aquí está.
Sí, y es la versión de PC, básicamente.
Bueno.
Tiene alguna texturica, yo lo estoy viendo en pantalla grande. Vanquish tiene alguna texturica un poco vasta. Se nota que, bueno, que era lo que era. Pero bueno, habrá que verlo.
Pues mira, pues mira, bueno, cómo pero, esconden la interfaz, los canallas estos. Para que no se vea que no la han... Que está escalada a saco, vaya. Bordes definidos en el Photoshop.
Sí.
Pues bueno, yo qué sé, ya, no cambia nada de lo dicho, ¿eh? Se va a comprar el 18 de febrero o antes, si nos dejan.
Yo estoy en Amazon, tienda. Ya te estoy avisando.
Vale, echábamos un vistazo ahora al futuro... Pero tú también has viajado al pasado. Uf, esta broma estamos a punto de quemarla ya.
Es buena.
Por culpa de Shenmue 3, los viajes en el tiempo están... O sea, quedan bien como comodín de vez en cuando. Pero como tema o muletilla recurrente, se gastan muy rápido los viajes en el tiempo.
Ya, sin embargo, este ha sido un buen viaje. Porque, efectivamente, he estado probando... Me prestaron unos días Koch Media un Capcom Home Arcade y pues he estado jugando a juegos viejos, que es mi día a día. Pero no hago otra cosa. Y con mucho gusto, debo decir. Capcom Home Arcade, voy a ser breve porque tampoco hay mucho que explicar. Quizá lo más vistoso es que dentro de esta nueva ola, digamos, o esa nueva moda de traer de vuelta consolas y... Sí, consolas y ordenadores también, en realidad, antiguos, en versiones miniaturizadas, pues para hacer objetos cookies que dentro tengan una serie de juegos preinstalados pues para acariciarte un poco la nostalgia. Como por ejemplo pasó con NES, con Super NES, va a pasar dentro de poco con Commodore 64, nada menos. Pasó también hace poco con Mega Drive. Fantástica la Mega Drive Mini, por favor. Izala al campo porque la deben estar vendiendo ya por 5 euros. Pasó con PlayStation 1, que por cierto, soy el típico que te habla del otro trabajo en el trabajo, pero estuve viendo en el Facebook Facebook Gaming, no sé cómo es, un streaming de Eurogamer en el que Sempere celebró el 25 aniversario de PlayStation 1 jugando a PlayStation Mini. Quality content lo llamo yo a eso. Vale, pues hay una serie de consolas más o menos legendarias o más o menos queridas que han vuelto pequeñicas, y Capcom decidió hacer lo mismo con sus juegos, con algunos de sus juegos clásicos de recreativa. ¿Qué pasa? Que una recreativa, hacerla en miniatura, es básicamente destruirla por completo, porque no tiene ningún puto sentido hacer una recreativa en miniatura, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue crear básicamente un arcade stick doble, con dos juegos de una palanca y seis botones, ocho botones, seis de juego y uno de moneda y start, digamos, insert coin y player 1 start, con el logo de Capcom. Es el logo de Capcom gigante, de plástico, y con una especie de revestimiento de cristal de plástico transparente. De buen plástico transparente, fino, que imita el cristal. No es cristal, pero da el pego y es bastante sólido. Y ahí dentro hay 16 juegos. Que pueden parecer pocos, pero es una cifra que creo que está bastante bien. ¿Qué pasa? Que la cuestión es que el... espera un momento. Vale, aquí está el precio. Son 230 euros. Es un buen dinero. Pero la cosa es que el material, digamos, del que está hecho, los componentes, los botones y el stick son Sangwa, que es una marca reconocida dentro del mundo arcade, ¿no?
Siempre que alguien, lo digo en primera persona, yo el primero, quiere hacerse una recreativa en casa o ni eso, un arcade stick más o menos personalizado, lo más probable es que te eches para atrás, pero te vuelves con la lección aprendida de que Sangwa mola. Eso es lo primero que lees en los foros. Haz lo que quieras, pero hazlo con Sangwa.
Claro, porque son como Hattori Hanzo, ¿no? Si quieres una katana y eres un Mazurman en Kill Bill, ve a ver a Hattori Hanzo. Entonces eso, la construcción es buena, y es buena, de hecho, quiero decir, no es un farol que se tiren para cobrar mucho dinero por este aparato, sino que es bueno. Se juega de lujo, suena de maravilla, tiene buen tacto, es guay. Los juegos que incluye, pues son guays también, en realidad, ¿no? Hay en la colección de o sea, son 16 y creo que tienen un... Estuve leyendo una entrevista a alguien de Koch Media, porque esto es de Koch Media, ojo. Es un proyecto de Koch Media, propuesto e impulsado por Koch Media, y toda la producción del aparato es de Koch Media. Capcom pues ha dado la licencia y habrá hecho lo que haya que hacer para conseguir que Alien vs Predator esté en este aparato, ¿no? Pero hay cuatro beat'em up, cuatro juegos de lucha, cuatro run and gun, ¿no? Como que hay la idea es que haya una representación válida o notable de cada género que trabajó Capcom en su época dorada en recreativas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes 1944, por ejemplo, que es la secuela de 1943, que era la secuela de 1942. No te lo vas a creer. Que son unos juegos de naves, de aviones, vaya, como de típico juego de naves de guerra. Este es el último y es el más complejo, el más avanzado, el más... puede que sea el mejor, de hecho, también. Está en el territorio naves, está Pro Gear, que es un juego muy curioso porque es un juego de Capcom, pero es un juego de Cave, en realidad, que son los del Dodonpachi. Entonces es un bullet hell bastante, bastante, bastante exigente, con un apartado gráfico súper tocho, es como un pixel art lujosísimo, una cosa acojonante, con una ambientación steampunk muy, muy curiosa. Y es un juego que no se había reeditado jamás desde que salió en recreativa. Que no hay ninguna manera de... No está en ninguna colección de estas que salieron de Play 2 ni cosas así, ¿no? O en Play 3 de juegos de Capcom. Luego está Alien vs. Predator, ya lo he dicho. Está... que es súper mítico y es un juego también moderadamente inesperado, en el sentido de que los juegos con licencia, por muy míticos que sean, no suelen reeditarse, y de hecho por eso, por ejemplo, no está, imagino, o sea, no se han visto más a menudo juegos como el Punisher, por ejemplo, o el o Cadillacs and Dinosaurs, por ejemplo. Los juegos licenciados son difíciles de volver a ver, claro, esa es la cuestión. Aquí está Alien vs. Predator, pero en territorio en territorio mítico también está Capitán Comando, por ejemplo, que, y aquí voy a hacer una revelación que probablemente sea la primera persona que dice esto en las ondas, así que si la semana que viene no estoy es porque han venido por mí ellos, los de arriba. Capitán Comando es Capcom. Captain Comando.
Sí.
Holy shit. Porque hay pósters en el juego que ponen como Cap Corazón Com. Y es como de apoyo al Capitán Comando. Estás hablando de la ciudad. Muy fuerte, ¿no? Este.
Un poco, la verdad.
No, nadie, ya sé que es... Vamos a dejar que se procese toda esta información, vaya. Luego está... hay juegos medio... curiosos, en plan el... Puzzle Fighters este. Está... Ghosts and Ghosts, por ejemplo. Mítico también. Está Final Fight. Está Street Fighter 2 Hyper Fighting. Que es... Ah, no, el Turbo, perdón. Que es increíblemente difícil. Y que no tiene a Sagat. En fin, a los cuatro últimos, digamos. No, ni me acuerdo los nombres. ¿Qué clase de gamer soy?
Bueno, pues se intercambian, tío. Nos lían con los japoneses. Bison, Balrog, Vega y Sagat.
Eso es verdad. En fin, que hay una colección de juegos bastante... bastante bien, aunque suenen a pocos, porque todos son juegos a los que les puedes dedicar muchísimo tiempo. Quiero decir, son juegos con cierta profundidad y cierto recorrido, que es algo que me ha parecido agradable, como una cosa bienvenida después de jugar, por ejemplo, a la Mega Drive Mini, que tiene 40 juegos, tiene, ¿cuántos tiene? Es como la que más tiene una sí, cantidad considerable.
Y dos extras o algo así, sí, por ahí.
Muchos juegos. Pero muchos son relativamente anecdóticos, quiero decir. No. Y lo siento por Dios por hacerlo esto otra vez, pero el Comic Zone es una mierda. Entonces no vas a jugar. No vas a jugar más de un ratillo, una tarde, ¿no? No es un juego al que puedas dedicarle horas, de ninguna manera. Porque no dura más de 40 minutos y por salud mental, quiero decir. Sin embargo, pues, yo que sé, a Street Fighter 2 puedes estar toda la vida jugando.
O sea, le pediste el joystick este a Koch Media solo para poder meterte otra vez con el Comic Zone, tío, pobre.
Es la excusa más enrevesada que jamás nadie ha llevado a cabo para meterse con Comic Zone, efectivamente. Y eso, es un aparato... Es un aparato que me parece muy curioso, porque no lo entiendo, no entiendo que nadie lo quiera comprar, y sin embargo me parece irresistible. Es un mostrenco absolutamente demencial, de grande. Es un aparato tochísimo, que está muy bien porque, insisto, tiene dos mandos. Quiero decir, está pensado para jugar a dobles en llegado el momento, ¿no? Entonces tiene que ser grande para que haya espacio para los dos mandos, digamos, pero también porque tienes que estar rodilla con otra persona, ¿no? es un aparato tocho, también está bien pensado para ponértelo en las piernas, por ejemplo. Está bien pensado para que... Es un aparato que me da la sensación de que la gente que lo ha hecho juega a este tipo de juegos. Mm. En el sentido de que... Yo qué sé, jugando a la Street Fighter, que de hecho de nuevo en el ámbito privado te lo dije, que me estaba volviendo loco, porque es hiper difícil, es una cosa acojonante realmente.
Dijiste que si salía Chun-Li, reseteabas.
Sí, o sea, quiero decir, si el primer combate es contra Chun-Li, salgo y vuelvo a entrar, porque no hay manera, quiero decir. Es más difícil que Bison, no tiene sentido. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, en un Street Fighter, joder, la tensión puede llegar a ser alta, ¿no? Es de los juegos que más meneos requieren al stick, por ejemplo, ¿no? Y que más hostias a los botones. O Darkstalkers, por ejemplo, que también está. Y si lo tienes sobre una mesa, por ejemplo, y le metes buenos meneos, se queda estable, ¿no? Tiene como una gomilla por abajo que agarra súper bien en una superficie plana, claro. O sea, que es un aparato bien pensado para jugar, quiero decir. Que podría... Puede parecer una perogrullada, vaya. Pero podría no ser el caso, quiero decir. Podría ser una mierda barata... pues echa un poco por la tontería, por subirse al carro, ¿no? De este tipo de máquinas y hecho sin cuidado, ¿no? Y a tomar por el culo. A ver las ailas. Pero no, para nada, para nada. Es un aparato o sea, ya digo, la semana que lo he tenido me ha tenido en jaque. Porque no tiene ningún sentido. Es increíblemente premium para ser una compra impulsiva, quiero decir. No es un aparato que te dé el calentón y te lo compres. No tiene el gancho de ser una Mega Drive, por ejemplo, que te la puedes comprar incluso porque es bonita, ¿no? Todas estas consolas mini, cuando las ves es como, joder, qué cuca, ¿no? Es una NES pequeñita, ¿no? Está guay. Esto es el logo de Capcom, quiero decir.
Eso te iba a decir. ¿No hace daño en ningún momento? Sí. O sea, ¿cómo apoyas las palmas, digamos? ¿Se vale eso?
Sí, sí, sí. O sea, es que es muy tocho, ya te digo.
¿Hay un jugador en desventaja incluso, te diría?
No, porque la única... O sea, un mando está en Cap y otro está en Com. ¿Sabes? Entonces, lo que... La curva, digamos, que hace la C. Los sticks están... uno está en el centro de la C primera y el otro está muy pegadico a la O de COM. Entonces no hay espacio para apoyar los antebrazos sin ningún problema, vaya.
Vale.
Pero es el logo de Capcom, todavía, quiero decir. Sí. Hasta el punto... Es estrafalaria esta decisión en la caja vienen pegatinas para poner en los botones, si quieres.
¿Qué dices?
Para aumentar su visibilidad, evidentemente. Porque tú piensas que los botones están escondidos, por así decirlo.
¿Pero cómo le vas a meter pegatinas, tío?
Pues yo qué sé, pues si te sale de los cojones le pones pegatinas.
¿Qué te quedan descentradas y 230 pavos a la basura, hombre?
Luego se quitan, tío. Stick stack. Bueno, si quieres, si no, quiero decir, no. Te las traen aparte para, pues, yo qué sé, porque en el brainstorming del chisme alguien dijo, hostia, o en la oficina seguro están jugando con pegatinas para ver mejor dónde está el botón de patada fuerte, que te puede hacer un lío.
Si te lo han dejado, ¿tú le puedes meter pegatinas?
Hombre, yo por respeto a mis compañeros de otros medios, pues no le voy a meter pegatinas.
Vale.
Si me lo compro, que estoy... Muy tentado. Es lo típico. Estaba viendo el otro día un vídeo de Tim Rogers de Kotaku, de la guía. Una guía de compras navideñas. No sé si lo has visto.
No, ¿qué va?
Bueno, pues ahí dice que a un gamer no hay que regalarle nunca un juego. excepto en su caso, por ejemplo, The Witcher 3 para la Switch, que es un juego que él no quiere, que él le da vergüenza volver a comprarlo, porque lo ha comprado dos veces ya. Entonces la tercera, si se lo regalan, va a ser, es un regalazo, porque lo quiere mucho, pero no quiere él hacer el desembolso. Viéndolo, pensaba mucho en el Skyrim. A mí Skyrim lo tengo en todas las listas que puedo tenerlo, para si se rebaja ir a por él como un jabalí, pero me da vergüenza comprarlo de nuevo, pero lo quiero.
Pero verdad,
la
que
cosa
sí,
es que
nos reímos mucho de él, pero si te cae en Switch te lo fumas,
joder. Dímelo.
Full rodada, pero vamos, en el metro, claro, ahí.
A tope, vaya. Sí, es que, sí, pero sí. Quiere decir, ni que sea 5 días. 5 días de estar ahí 4 horas al día enfricado haciendo el notas y ya está. Y te quedas nuevo, quiero decir.
Sí, verdad.
Y este chisme creo que entra un poco en esa. Creo que es un regalo alucinante. De luego, volviendo a. Así eres un camarero que trabaja 10 horas por 600 euros al mes, o Sergio Ramos, el desembolso es duele más o menos, claro, evidentemente. Sergio Ramos ya tiene 2 de estos.
Ya. Yeah.
Pa él y pa Pilar Rubio, y otros 2 para los niños.
Sí que es verdad que dentro de todo, dentro de lo caro que es, yo la verdad es que ni me lo planteo. No sé por qué yo tenía en mente que era algo... bajo demanda, incluso. Recuerdo cuando se anunció y te decían pasa por la web y resérvalo. Yo pensé que con eso, más o menos, pues verían cuántos tenían que fabricar y demás. Pero el otro día no tenía ningún motivo para pensar eso, ¿eh? Simplemente me dio por pensar eso. Y lo vi en MediaMarkt el otro día y no me lo esperaba. Y dije, coño, pues hoy no, pero otro día, sobre todo si está rebajado. Quiero decir, si acaban las tiendas es más probable que se rebaje, de alguna forma, ¿no? Que si solo está en la web.
Sí, sí, sí.
Con lo cual yo lo
entiendo.
Lo tendría en el radar, si os interesa, vaya. A mí sí que es verdad que me faltan juegos, ¿eh? Pero entiendo lo que decías, Víctor, y entiendo la decisión de que estén los que están.
Es que, claro, con estos juegos...
Un Street Fighter 3...
Un Street Fighter 3...
No te hacía daño.
No te hacía daño para nada. En la entrevista esta que mencionaba antes, que leí en su momento... La cosa es que el aparato este tiene pues el puerto mítico mini USB para alimentación, el HDMI y otro USB que pone Ext, que no sé para qué vale. Y se puede conectar a internet. Otra de las... cosas especiales que tiene el chisme este es que hay tablas de puntuaciones online.
Claro.
Para, evidentemente, estos juegos hay que jugarlos así, de alguna manera, ¿no? Está guay comparar tus puntuaciones con las de los demás. Es su razón de ser, por así decirlo. Entonces se actualiza el firmware del aparato, se actualiza a través de Wi-Fi, y yo diría que no hay nada que impida que el catálogo se vaya renovando, digamos, ¿sabes? Supongo que lo único que lo impide es pues que no venda tanto como les gustaría, que puede ser, pero tiene ahí una puerta abierta a la versatilidad que me parece muy guay.
¿Tú crees?
Y un Street Fighter 3.
Yo no me haría ilusiones, ¿eh? Pero bueno.
No, yo tampoco.
Vale.
Pero quiero decir, no porque no se pueda, el caso de la Mega Drive Mini, por ejemplo, sino porque no haya motivo para hacerlo.
Es comprensible que había que meter las tablas de clasificación aquí, ¿eh? Para los enthusiasts.
Yo no sé hasta qué punto, la
sí,
verdad.
Sí, sí, me parece guay.
No, a ver, es la hostia, quiero decir, me parece perfecto, evidentemente. Pero que no es... No lo veo tan impepinable, quiero decir. Podía pasar o no. Quiero decir que por esa regla de 3 lo podían meter en todas las consolas mini.
Está claro. Hay un punto extra de competición aquí, si me apuras.
Sí, desde luego. Y de... y de interés por hacerlo, por hacerlo interesante, el cacharro, valga la redundancia, quiero decir. Así que eso, nada, simplemente quería sacarme de encima esta experiencia agradable y sorprendente que he tenido.
Muy bien, con esto nos vamos. Tenemos unos pocos segundos para repasar lo que se viene, porque no es poco. O sea, el próximo programa, sí o sí, será el de los Game Awards, que toca gala la madrugada del jueves al viernes. Pero antes hay varias cosillas. Hay un State of Play. Me decías, Víctor, que Nintendo ha anunciado hace un rato también lo de los indies.
Sí.
O sea, en principio esta semana deberíamos conocer a un montón de juegos nuevos. Y eso mola. La forma favorita de Kyle Bosman de empezar un podcast es aquello del Game Announcement, de los juegos nuevos que nos darán un poco de color estas últimas semanas. Después ya vendrá repaso lo mejor del año, para un navideño, y después Dios dirá. Pero me gusta esto de tener una semana intensa en cuanto a actualidad videojueguista, que de hecho vaya, ha empezado ya, con lo del Bioshock, con lo de la confirmación de Vanquish, que de hecho, os quería decir que no sé por qué no se me amplía bien la imagen, la adjunta en la nota de prensa que tengo aquí, pero creo estar en posición de confirmar que las imágenes de la portada son nuevas, tanto para Vanquish como para Bayonetta.
Esto no puede ser.
Que no han pillado la carátula que tenía, vaya. O sea, han puesto aquí un artwork específico y nuevo para cada juego. Creo poder decir con cierta seguridad que he visto todos los artworks de Vanquish y de Bayonetta, y estos dos son nuevos.
Estamos hablando de... Sí, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo.
Fíjate, más no se puede pedir.
Virgen Santa.
Está muy bien. Así que eso, nos vemos, ni siquiera va a pasar una semana. O sea, nos vemos en unos pocos días.
Eso es.
Así que gracias, Víctor, por haber estado aquí.
A ti, Pep.
Y gracias, joder, que con lo bien que íbamos y al final he descarrilado, ¿eh? Se me olvidaba lo del Patreon y todo. Gracias también a los Patrons, porque a nightgames.com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Y como forma de daros las gracias, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, ya digo, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos vemos o nos escuchamos en unos poquitos días. Y a pasarlo bien. Gracias, Víctor. Hasta luego.
Chao, chao.